Y después de rezar nuestro rosario con mucha fe, sabiendo que solamente el Espíritu puede cambiar nuestra vida, nuestra dirección y concedernos la conversión, le pedimos con fe: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envíanos Señor tu Espíritu, sellará la faz de la tierra. Espíritu Santo, tú eres el único que puede concedernos la gracia de vivir conforme a la palabra, porque dice la misma palabra de Dios, nos enseña en que no sabemos pedir. La carta del apóstol Santiago menciona que pedimos mal, por eso no obtenemos lo que queremos, porque pedimos para gastarlo en cosas que no funcionan, en nuestros egoísmos, en las superficialidades. Hoy te queremos pedir el Espíritu Santo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Virgen María, tú tienes comprometido el corazón, tu inmaculado corazón, con aquellos que quieren seguir a tu Hijo. Concédenos la gracia de permanecer bajo tu protección y tu amparo, bajo la cubrición de tu manto, y enséñanos a vivir al margen de todo aquello que nos aleje del Evangelio. Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes.
Ven conmigo a todas partes, solo no me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Por aquellas oraciones que hayan quedado en el interior de nuestro corazón, te suplicamos, Señor, que nos concedas el don de la perseverancia en todo momento, con fe, sabiendo que tú siempre escuchas, siempre atiendes nuestros ruegos, que ninguna de las oraciones son desperdiciadas. Aquel refrán popular que dice que la única oración que no se escucha es la que no se hace. Concédenos mantenernos en oración y en esperanza en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañar. Humildemente te lo pedimos.
Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos por el mundo a la perdición de las almas. Amén.
Muy bien. Pues que el Señor nos conceda esta gracia especial de poder meditar, reflexionar en torno a su palabra el día de hoy. Amén.
Amén.
Y pedimos por todos nuestros hermanos sacerdotes, los que más necesitan de nuestra oración, por nuestro obispo, también por el Papa León. Bueno, entremos al tema de lleno. ¿Qué vamos a reflexionar ahora? Siempre es muy importante que tengamos el contexto completo de las cosas. Tú sabes que si hoy es una versión de cualquier asunto, pero nomás hoy es una versión, no tienes la película completa, ¿estás de acuerdo? Si llegas tarde a una película, si llegas tarde a una conversación, si alguien nada más te pone su punto de vista, se puede decir que no tienes la panorámica completa, ¿verdad? Y yo creo que una cosa que siempre es necesario que hagamos, y eso es lo que hace de alguna manera particularmente valioso el tiempo, que aunque sea una vez a la semana nos dediquemos en comunidad a meditar, a reflexionar en torno a la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que quiere dejar la palabra de Dios por fuera. Verán cómo hay personas que quieren vivir en torno a Dios, rezarle a Dios, pertenecer a la iglesia, participar de la iglesia, pero mantenerse al margen de la palabra de Dios. Y yo quiero verlo así como una analogía de una serie de hijos que de pronto van a heredar una fortuna de un padre, ¿verdad? Y que ya quieren disfrutar de la fortuna, pero no quieren ver el testamento. El testamento es aquello donde se va a dejar explícitamente la voluntad del testamento, del testador. Así se dice, ¿verdad? Testador. Y yo creo que en la palabra de Dios está precisamente la instrucción completa, el manual del fabricante, el manual de las instrucciones, lo que debemos de tener en la mano. Es la brújula para caminar, es el GPS, es la aplicación necesaria para caminar bien en medio del tiempo que estamos viviendo. Ahora, hagamos un pequeño diagnóstico del tiempo que estamos viviendo. El mundo siempre ha sido mundo, en el mundo siempre ha habido crímenes, siempre ha habido injusticias, atropellos, de toda índole. Pero definitivamente vemos escenarios nuevos en este mundo en estos últimos años. Primero que nada, porque la comunicación está globalizada, primer punto. Todo el mundo tiene acceso a todas las cosas. Nos enteramos de un montón de detalles, inclusive para los que somos nuevos en las redes sociales y que no sé cuánto tiempo vayamos a quedarnos ahí. Hay como una especie de tentación de comunicar constantemente aquella información que de pronto te llega y que la consideras valiosa. Y cuando consideras algo valiosa, compartes esa información con alguien. Lo que pasó a raíz, por ejemplo, de la excomunión de los, no digan así, de la fraternidad de San Pío X, ¿verdad? Que es una estructura maravillosa y funciona muy bien, ¿verdad? Algunos que piensan que fue injusto, que fue exagerada, que hubo trampas. La realidad es que ya se dio y punto, ¿verdad? Y no somos nadie para juzgar, no somos autoridad tampoco para determinar un sí o un no. Pero estas cosas te vas enterando y así te enteras también que se vuelve a dinamizar el conflicto que hay por allá con Irán. Te enteras de un montón de enredos y complicidades que hay respecto a esta nueva faceta del pueblo de Israel, que a veces lejos de cumplir con el pueblo elegido de Dios y tener todavía en su esperanza y en su corazón por encima de todo la Torá, ¿verdad? Y búsqueda de la voluntad de Dios, se convierten en un estado, como muchas veces en el pasado fue Israel, al margen completamente de la voluntad de Dios y obrando inclusive en contra de ella. Y así podemos ir caminando en muchos escenarios donde vemos ahora también una confusión terrible a través de la ideología de género, lo que ha causado. Por eso muchos nuevas generaciones de políticos que han ido entrando a los países nuevos, por ejemplo las elecciones recién ganadas en el país vecino de Colombia, ¿verdad? La primera iniciativa que quiere hacer la primera dama es echar para afuera toda esta clase de ideologías que lo único que traen en los niños, ¿verdad? Es una confusión tremenda de identidad. Y sí, la gente ya no sabe quién es, ni para qué está en este mundo, ni cuál es el propósito de su vida. Esos son parte de los muchos entornos que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha comprometido tremendamente también? Pues el ser humano bajo este estatus va perdiendo la fe, va perdiendo, por supuesto, la esperanza, y vemos los síntomas concretos. Cuando se pierde la esperanza, se pierde el deseo de vivir, y la persona, sabemos los índices de suicidios que se han venido y el montón de enfermedades emocionales, psíquicas, espirituales que se han determinado después de la pandemia de COVID, ¿verdad? Sabemos que todo eso se detonó, la descomposición en muchos sentidos, ¿verdad?, de nuestro tejido social. Y tenemos toda una narrativa que disfraza las cosas, que te las embetuna, que te las confunde para que no las identifiques con claridad y sigas pensando conforme a la generalidad de las cosas. Y si hablamos del amor, pues todavía más escaso, más perturbante está este tema, porque nos hemos convertido siempre en personas que han sustituido la verdadera búsqueda y la generosidad que implica amar por un sustituto de placeres, gozos momentáneos. Podríamos hacer la lista del diagnóstico presente mucho más larga, ¿verdad? Pero con todo esto, para entrar en el tema propio del Evangelio, tendríamos que decir que traemos un problema como lo que relata el libro del Génesis, que le pasó a la generación que iba progresando fuertemente y que de pronto determinó que no necesitaba a Dios que habían que hacerse famosos, que podían hacer obras de tal dimensiones que pudieran encumbrarse hasta el cielo. Y empiezan estos hombres a edificar, ustedes reconocen el relato, a la Torre de Babel, ¿verdad? Que no se llamaba así originalmente, ¿no? Empieza este proyecto, pero Dios ve en esa actitud un desafío, un desinterés, un germen de autodestrucción, que en un acto de misericordia, lo describo de una manera muy breve, confunde las lenguas, dice la Escritura, para que no sigan por ese camino, ¿verdad? Y entonces lo que se produce, el cisma original de eso, es una confusión tremenda. O sea, las personas no se pueden comunicar. Hay una falta de entendimiento. Y fíjate cómo todo eso, como una ola en el mar, no, que se derrama sobre la arena y cubre mucho espacio, nos pasa también en nuestra vida. Veamos la cantidad de síndromes que hay en nuestra vida por problemas de comunicación. Yo no te dije eso, pero así lo entendiste, e hiciste otra cosa, en esto habíamos quedado y tú no cumpliste. No, es que yo lo entendí de esta manera. ¿Le suena familiar esta clase de enredos? Y así lo vamos viendo en los gobiernos. Alguien puso de moda hace unos pocos de años que en las campañas políticas las promesas de los candidatos quedaran notariadas, ¿verdad? O sea, tú estás, el notario daba fe pública de que estabas comprometiéndote a tal o cual cosa, para que después no cambiaras la versión y dijeras, es que eso no fue lo que quise decir. Y así seguimos en el camino, ¿verdad? El otro día estaba viendo un documental muy interesante para todos aquellos que les gusta este tipo de temas, ¿verdad? Encontraron un fósil de un hombre de Neandertal de hace 60.000 años, ¿verdad? Donde hay una incisión que descubrieron que fue hecha específicamente en una muela, donde le perforan la muela, le ponen un arreglo, la sanan la muela y reproducen el método que usaron con una presumiendo o presupuestando determinados materiales con los que pueden haber trabajado y lograron una simetría perfecta de lo que estaban haciendo. Y encontraron en esta muela, en este cráneo, ¿verdad? Un trabajo de ortodoncia, se puede decir así, ¿verdad? De hace 60.000 años. Resulta que ya había estudios que se habían encontrado de hace más de 15.000 años ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando surgen toda esta clase de narrativas que normalmente contradicen la oficial? Pues te vas dando cuenta que la humanidad, es un absurdo pensar que la humanidad hace 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 años estábamos en la era de piedra. Es una estupidez eso. Cualquiera con un poquito de estudios a la mano y un poquito de información ve por encima de la versión oficial lo que ha sido el caminar del ser humano. Así se fijan, todo tiene que ver en torno a información, a entendimiento, a planteamientos, a ver si está captándose. Yo recuerdo cuando llevabas alguna clase en la vida profesional respecto de la comunicación, el emisor daba un mensaje, el receptor tenía que comprobarse, la otra persona tenía que verificar que lo que se había dicho se había entendido, que significaba eso. Y bueno, nosotros lo sufrimos en la vida práctica. Me mandaste un mensaje, dijiste algo, pero no le pusiste coma. Oye, entonces sí me vas a pagar. No, pero te veo al rato. No, pero te veo al rato. Entonces no me vas a pagar, sí me vas a pagar. No, sí te voy a pagar, pero cuando te vea. Y nomás por falta de una coma, mejor mándame un audio. Sufrimos eso todos los días. Bueno, el Evangelio va a tratar de esto. El Evangelio va a tratar, pónganse en un minuto así como si todos ustedes ya fueran santos, estuvieran en el cielo, fueran ángeles y les tocara la reunión previa en la que la Santa Trinidad toma la decisión de hacer algo, porque la humanidad está perdida y se va a perder lo que Dios ha creado, y el Padre está llorando, preocupadísimo por los pecados que están invadiendo la humanidad. El Hijo no soporta, se le parte el corazón de ver a su Padre y le dice, mándame a mí, envíame a mí. Ya mandaste a muchos, ¿verdad? Ahora envíame a mí, al Hijo, ¿verdad? A recuperar la viña. El Espíritu Santo alienta a esta convivencia entre el Padre y el Hijo y le sugiere al Padre que tome la oferta y que Jesús está dispuesto a entregar su vida por esta misión maravillosa. Este amor lo envuelve todo, lo impregna todo. Y se toma la decisión. Y nosotros, en ese entonces, ángeles, siendo testigos de estos, de pronto decimos, bueno, muy bien, pero ya sabemos cómo son los seres humanos. Ya sabemos cómo se les tapa la cabeza, se les tapan los oídos. Son una bola de soberbios. No les encanta más que estar bateando para... Bueno, ya voy a decir cosas muy específicas, ¿verdad? En todo están enredados, todo lo tergiversan. Y de pronto somos el consejo que se sienta con el Padre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, y tratamos de identificar qué metodología tendríamos que usar para que el ser humano entendiera el plan de Dios. A ver, descubran un sistema que ustedes pudieran sugerir. Es que si Dios hubiera hecho las cosas de esta manera, a lo mejor lo hubiéramos entendido. Hay versiones, hay diferentes formas de culto, por ejemplo. Nosotros tenemos, ya saben ustedes, tenemos el culto grecolatino. Esa es la forma en la que nosotros celebramos el culto a Dios a través de una metodología de liturgia de la palabra, ¿verdad? Y la liturgia de Eucaristía, donde damos el culto externo. No es el único rito. Hay más de 6-7 ritos, algunos muy poco frecuentados, pero son formas diferentes de expresión del entendimiento de la comunicación. Lo que la iglesia tradicional también tenía y que ahora nosotros no tenemos desde el Novus Ordo, ¿verdad? Pues también es parte de lo que les generó a la... ¿Cómo se llama? ¿A la qué dije primero? Sí, pero ¿cómo se llama? ¿A la qué? A la... No. Bueno, siempre se me olvida el adjetivo que debe de anticiparse para mencionar a la congregación de San Pío, ¿verdad? Decimos fraternidad, gracias. Entonces están pretendiendo vivir de una manera diferente a algo. Nosotros lo vemos de otra manera. El Papa Francisco hizo algo que jamás hubiera pensado que alguien lo podía hacer. Formó un rito dentro del pueblo maya para que a través de las culturas, digo, no sé quién lo practique ni cómo se lleva a cabo ni en qué consiste, ni si se va a popularizar o no, pero hay un rito nuevo, ¿verdad? Entonces, como que siempre estamos buscando de qué manera hacer entendible las cosas. Yo creo que una mamá, un papá de verdad que ha pasado por la crianza, en algún momento se ha sentado y ha dicho, ¿cómo le digo esto para que me lo capte, para que lo entienda, para que no se ofenda, para que no se lastime? Digo, estoy hablando de una educación concienzuda, seria, ¿verdad? Donde no quieres herir la integridad, donde no quieres castrar, golpear, abollar a un ser humano que va progresando, formándose. Y de repente no sabes cómo lo va a tomar. Y haces varios intentos a través de tu vida. Intentos diferentes cuando eran niños. Formas distintas en la adolescencia, distintas en la juventud, distintas en la vida adulta. Y a veces se pierde esa capacidad de buscar que el otro capte las cosas. Bueno, Jesús nunca perdió esto de vista. Y esto es lo que quiero que nos enfoquemos, porque está muy interesante verlo así. Jesús determinó que había dos formas de hablarle al ser humano únicamente, fundamentalmente. Una, para los que no estaban cercanos a él, para el pueblo en general. Estamos hablando del pueblo judío, un pueblo que estaba versado, sensibilizado, instruido en cierta medida a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios sabemos los elementos que se ofrecen: viva y eficaz, está presente, el cielo y la tierra van a pasar, esas palabras nunca van a pasar, son verdad, funcionan. Entonces, a una parte del pueblo le voy a hablar de una manera, porque no hay otra manera mejor que hablarle así, y a los que estén cerca, funcionando, les voy a hablar de otra manera. Pero lo que sí voy a hacer es, no voy a dejar de hablar y de transmitir. ¿Y a quién de nosotros se nos ocurre que pueda haber una forma más eficiente de expresar las cosas que lo que Dios determinó? Alguien de nosotros pudiéramos decir, es que si yo hubiera andado en esos tiempos junto a Jesús, le hubiera dicho, no hables así. Digo, pasan cosas curiosas, ¿no? Estoy hablando mucho, a lo mejor muy rápido, pero bueno. En la serie esta de Chosen, hay un momento donde Judas, buscando hacer accesible al Sanedrín y a los miembros del Sanedrín lo que Jesús representa, y es, trata de conciliar los intereses políticos del grupo de poder, de los de los fariseos con la evangelización de Jesús, y empieza a haber un montón de chispas, empieza a haber un montón de controversias, y Judas está muy decepcionado. Es una versión de cómo Judas se podría haber ido descomponiendo en su cercanía como discípulo, y Jesús no se mueve de su punto. O sea, no me importa si te parece o no te parece, si tú crees que fue inapropiado, políticamente incorrecto, si te parece que no tuvo la efectividad que tú pretendías. Tú no entiendes la jugada desde arriba. No eres el experto, no eres el interesado, no eres el que está dispuesto a todo. Entonces Jesús va a buscar la manera en que la palabra de Dios, que es la única forma concreta, va a decir San Jerónimo, de conocer a Dios verdaderamente, para que nadie se ande inventando un Dios que no existe, sino asumir la revelación que Dios nos ha concedido en su palabra, y que descubramos que no es opcional. Hoy en día, inclusive dentro de nuestra propia diócesis, de nuestra propia iglesia, hay personas que consideran que el conocimiento de la palabra de Dios es opcional. O sea, pues no, a mí no me checa, a mí no me importa, a mí no me interesa. Digo, en otros tiempos está entendible, porque la Biblia no estaba accesible. Las abuelas, las madres de esos tiempos, de décadas pasadas, siglos pasados, tenían en su buró, junto a su cama, un ejemplar del Beato Tomás de Kempis, que se llamaba La Imitación de Cristo. Y bendito libro, porque mantuvo viva la fe y el conocimiento de Dios de una manera extraordinaria. Bendito Dios que nunca lo prohibieron, bendito Dios que siempre lo dejaron funcionar, porque no había acceso. Si alguien le dijera, yo voy a empezar a leer la Biblia, normalmente era una iniciativa que era cortada. Bendito San Juan Pablo II, que lo primero que hizo en cuanto entró al pontificado es lanzó la nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su expresión y nueva en su ardor. Ahí nacimos nosotros. Nosotros éramos como cualquier persona, escuchábamos en la iglesia, en los templos, en las homilías, en los servicios, que íbamos a cualquier lugar, escuchábamos la misma versión de muchos años atrás, sobre todo posconciliar. Pero llegó el momento en cuando empieza a surgir la nueva evangelización, empezamos a descubrir lo que es la palabra de Dios, que estaba medio muy olvidado. Y los protestantes nos llevaban décadas y siglos de estudio en la palabra, y el católico no sabía absolutamente nada de la palabra de Dios. Ya no son esos tiempos. En los últimos 40 años esto ha cambiado notoriamente. Y no hay manera de que Dios se revele si una persona no tiene interés en conocer su voluntad. Entonces, ese va a ser el móvil que haga la diferencia entre un grupo y otro. Y tenía que hacer esta larga introducción para que la palabra de Dios, que seguramente ya escucharon ustedes ayer domingo en misa, tenga un sentido todavía más profundo el día de hoy, ahorita que la proclamemos. Dios quiere que todos se salven, pero no nomás eso, sino también que todos lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, tú no vas a llegar al reino de los cielos de chanfle, de panzazo, de ignorante, de colado. Acuérdense que una vez se encontraron en la cena a uno que había entrado al banquete y que no llevaba traje de fiesta. Y si recuerdan el relato de esa parábola, Jesús, el que está anfitrionando, el Señor, le dice, ¿cómo entraste tú aquí sin traje de fiesta? ¡Sáquenlo! Fíjense, o sea, de vez en cuando, quiere decir que hasta en el reino de los cielos se puede colar, ¿verdad? Esperemos colarnos algunos. ¡Sáquenlo! ¡Átenlo! De pies y manos, como un rufián, y láncenlo afuera donde será el llanto y la desesperación. ¿Cómo entraste aquí? Aquí no se entra más que por amor, por interés, por devoción, por disponibilidad, por rendición, por misericordia. Entonces vamos a escuchar ahora sí la palabra, y espero que esta introducción haya logrado dar una sensibilidad necesaria para que podamos escucharla con paz. ¿Les parece bien?
Sí, sí.
Muy bien.
Del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y, como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y, cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del Señor sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero, como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por 1, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor.
Fíjense cómo está conformada la lectura. Primero, un texto, un contexto alrededor. Jesús está hospedado en una casa cerca de la orilla de la playa. Qué padre, ¿no? Sabemos que esta playa, en la orilla del mar, sabemos que es el lago de Tiberíades, ¿verdad? El mar de Galilea. Se llama de diferentes maneras dependiendo de la costa que tiene. Si mal no recuerdo las medidas, son como de 16 kilómetros de ancho por 16 y medio de largo por 12 y medio de ancho. Y muchos pueblos alrededor estaban ahí, ¿verdad? De pronto llega a este momento a la playa, no hay oleaje, más que mar es un lago, ¿verdad? No hay mucho oleaje y se pone mucha gente a su alrededor. Y vamos a hacer lo que San Ignacio recomienda. San Ignacio recomienda la necesidad de buscar con la imaginación. Y fíjense qué interesante lo que recomienda un santo. buscar con la imaginación lo que está sucediendo. Porque si tú pones, y ahora con las neurociencias se saben muchas cosas, si tú enfocas tu interés, tu mente, todo tu aparato neurológico en entender, en captar, en previsualizar lo que estás escuchando, se detonan una serie de capacidades que no operan si lo escuchas solamente de manera rápida, superficial, efímera. Entonces, y ahí se da la revelación. Todos los grandes santos que tuvieron revelación privada en torno a la palabra, todos la tuvieron porque le dedicaron tiempo, intimidad, silencio, estudio, interés. No hay alguien que haga las cosas maravillosas que hay en esta vida si no le pone interés de verdad a las cosas. A nadie le sale de casualidad algo así nomás porque sí. La gente que se interesa, se enfoca, se especializa en algo. Especializarse en Dios tiene una recompensa. Y ahí está, acuérdense del proyecto original. Imagínense ustedes como consejeros que determinaron en esa dinámica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues ¿qué íbamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para sugerir el mejor método? Y Jesús resuelve comunicar el mensaje de salvación mediante una técnica, no sé si sea la forma correcta de decirlo, mediante una forma, mediante una estrategia, no sé cuál sea la palabra más apropiada, ¿verdad? Y les habló de muchas cosas, de muchas, ¿eh? O sea, Jesús no para de hablar, tiene mucho que hablar, pero todas las habla en parábolas. Y fíjense bien, seamos bien objetivos. ¿Por qué no directo? ¿Por qué no de frente? ¿Por qué no claro? Todos nosotros hemos tenido la experiencia de que cuando hemos hablado en muchas ocasiones, claro, de frente, determinado, sin tapujos, sin hipocresías, todos hemos tenido la experiencia de que la otra persona no siempre lo toma bien, no lo escucha como es, reacciona apresuradamente, no tiene la madurez, no tiene la preparación, no estaba en su mejor día, no estaba en su mejor momento, no estaba en su mejor química, quién sabe. Pero Jesús resuelve mediante esta forma de hablar que las personas puedan descubrir si verdaderamente les importa o no les importa su palabra. Si les importa su palabra, les importa la voluntad de Dios. Si les importa la voluntad de Dios, les importa su vida, porque su vida depende de la voluntad de Dios. Pero si no te importa lo que Dios quiere decirte, yo tengo una persona muy cercana que he estado pensando que se enfermó recientemente y es una persona que nunca ha practicado la fe. El otro día me atreví a mandarle una foto en el Santísimo, del Sagrario, con la Eucaristía expuesta y se la mandé y su única pregunta fue, ¿qué es eso? Bueno, ha vivido en torno a todo esto, pero no tiene idea. Y yo le dije lo que es. Pero pues, ¿qué porcentaje de lo que es entendió? Es una custodia donde está la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿verdad? Y estamos aquí en un momento de oración y estaba pidiendo por ti. Pues haz de cuenta que le dijiste una fórmula matemática, ¿verdad? O no sé, o una fórmula física, o... ya ven cómo las mismas ciencias han ido evolucionando. En la física, a mí siempre me ha llamado la atención la física tradicional, luego viene la física cuántica, y ahora hay una tercera evolución en la física que se llama la geografía cuántica, que tiene y trata de plantear, porque en las físicas tradicionales hay puntos que se contradicen. O sea, si te lo quiero explicar de una manera, mediante esta otra óptica avanzada, no checa. Entonces hay que surgir con una tercera forma de ciencia para poder explicar. Está interesantísimo, ¿eh? Y que dentro de esto es interesantísimo, para que vean cómo hay informaciones que nosotros no conocemos y que tienen relevancia tremenda con nuestra vida. Es que apenas hace 10 días, 12 días, si mal no estoy con la fecha, el 26-27 de junio, se apagó una especie de reactor, así lo voy a decir, de drones, o sea, un acelerador de hadrones que hay entre Suiza y Francia, de 27 kilómetros de largo. Hay que encontrar una turbina que lo que hace es propiciar, mediante un mecanismo de aceleración, que los protones y los electrones choquen entre sí para ver cómo se determinan las masas. Eso está funcionando desde el 90 y tantos. Por abajo de cuerda se presupone, se habla, dicen las malas lenguas, que esa es la causal fundamental de que el magnetismo en la Tierra y toda esta dinámica de los tiempos que estamos viviendo hayan generado un cambio. La famosa frecuencia Schumann, que ya le hemos hablado cientos de veces aquí a través de los años. Pero empezaron a haber tantas complicaciones y han pasado tantas cosas que no se había apagado en 30 años. Creo que en el 96 fue la última vez que se apagó. El chistecito, ¿saben cuánto costó cuando lo hicieron? Nomás para que vean que cuando los gobiernos hacen algo y lo hacen así, es porque verdaderamente están investigando algo. Costó 5,000 millones de dólares nomás, ¿verdad? Entonces, son cosas, ¿qué sabe el populacho como nosotros? ¿Qué sabe la gente común de todos estos proyectos secretos, ocultos, donde participan muchas de las grandes potencias? ¿Y qué hay? ¿Qué clase de convenios hay detrás? ¿Quién sabe qué hay? No sabemos qué hay atrás de todo lo que la palabra va revelando y que de repente el mundo científico dice, oye, sí es cierto, mira cómo lo planteaba la Biblia, pero resulta que se refiere a este principio maravilloso. Jesús determina entonces, en medio de toda esta dinámica que pasa en nuestro cerebro, en nuestro corazón, lo que es propiamente el lenguaje en el ser humano, propicia hablarles en parábolas. Cada vez que tú te acerques a mí y me quieras decir algo, de repente imagínate que me dices, mira, quiero decirte algo. El otro día salí a caminar y encontré unas aves en la laguna y una de ellas se acercó y le arrebataba la comida a la otra. Y aunque yo me esmeraba por echársela a una, y tú te estás haciendo como diciendo, dime ya, pues dime lo que me quieres decir. Pues Jesús ahí dejaba las cosas en la parábola. Pero los que se fueron acercando y lo fueron siguiendo, se fueron convirtiendo en sus discípulos. Hoy en día, ¿cómo se les dice a los que siguen a alguien? Acuérdense que un discípulo es el que escucha al maestro. Ahora se dice seguidores, ¿verdad? ¿Cuántos seguidores tiene el fulano? ¿Y por qué tiene seguidores? Porque quieren aprender de él. Ya está Jesús sentado en la playa, sube una barca, lo están escuchando muchos y está hablando de muchas cosas. Aquí hay una nomás está en el relato, la parábola que le llamamos del sembrador. Y va diciendo que un sembrador salió a sembrar y se fue topando con diferentes contextos, diferentes geografías. Una de las predicaciones más bellas que yo he escuchado sobre este texto la predicó recientemente en una misa que estuve con él, quien fuera el quinto obispo de Ciudad Obregón, Juan Manuel Mancillas. Dice él, algo que nunca se nos había ocurrido, para que vean cómo la palabra contribuye y contribuye una y otra vez. Decía, ¿qué clase de sembrador es este que sale a sembrar? Ustedes saben lo que cuesta la semilla, el esfuerzo, andar bajo el sol, cualquiera que sea la metodología técnica o el tiempo en el que se haya hecho. Que tire grano a la orilla del camino, que tire grano a lugares pedregosos, que tire grano donde está lleno de hierbas. Es muy entendible que el sembrador haya tirado grano en terreno bueno. Pero salir a la periferia, salir al... Y ahí anda el sembrador. Ahí anda el sembrador haciendo cosas, ¿verdad? Cosas que no son negocio, que no son comunes, que no son de sentido común, pero son voluntad de Dios. Y nosotros, en muchas etapas de nuestra vida, hemos caminado a la orilla del camino, hemos andado por lugares pedregosos, hemos andado por lugares enyerbados, y de vez en cuando en nuestra vida hemos tenido la dicha de estar en un buen terreno. También nuestras compañías así han sido, nuestras formas de vida han sido, a veces que hemos andado con gente a la orilla del camino, con gente que no trae más que puro empedrado o piedruscos a nuestro alrededor, gente que está llena de hierbas, especialmente de cizañas, ¿verdad? Y así ha sido nuestra vida. Y Jesús empieza a relatar, les relata este evento nada más. Es una de las muchas que hablan. Le debe haber llamado la atención muchísimo al evangelista y fue recordándose esta parábola, ¿no? Y de repente hace una pausa. Y cuando termina de relatar, Jesús lanza un mensaje. Este mensaje no es la parábola. Este mensaje es la palabra. No sé si ustedes han oído en lingüística, por ejemplo, hay muchas de estas expresiones. Por ejemplo, dime tú la palabra clave. Un chamuco aquí, ¿verdad? Pero bueno, esa es su chamba. Dime tú cuál es la palabra clave en caso de que alguien me hable y me quiera usar tu voz y la inteligencia artificial o quiera extorsionarte o para saber si eres la clave. A ver, dime la palabra secreta que tenemos entre tú y yo, ¿verdad? Y si la usas bien, pues se entiende. Jesús les lanza una seña, un buscapié, diríamos, ¿verdad? A ver, el que tenga oídos que oiga. Imagínate la gente, ¿no? Escuchando esto, la parábola, el que tenga oídos que oiga. Pues ya oímos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir en el fondo el que tenga oídos que oiga? ¿Qué quiere decir? ¿El que qué? No te escucho. No, pero...
El que quiera.
Si ya captaste, ¿qué?
El que le quede el saco.
Bueno, esa palabra la usamos mucho, ¿verdad? El que le quede el saco, pues acomódese. Ni modo que no te hubieras identificado. Yo soy de los que me entusiasmo con las cosas de Dios de pronto, pero a los 2-3 días también me entusiasmo con las del chamuco, ¿verdad? Hay gente que le... Mira nomás, hay gente que le va, ¿verdad? Dependiendo de donde te pegue el airecito, así te... ¿verdad? Es la vela, hermano, la vela la traes muy extendida. Cualquier aire que sople... Pero así es nuestra vida, ¿verdad? Así es, ¿no? Dios, no andamos inventando cosas. Pero ahí se quedaron, pues. Y los discípulos, en lugar de decir, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? Señor, te aventaste, qué padre está la parábola. Nosotros tenemos oídos. A ver, Señor, así no lo hubiéramos aventado, ¿no? Verá, yo te la voy a explicar. Uy, hubiera faltado 3-4 acomedidos que le querían decir, quisiste decir esto, ¿verdad? No me digas. Ya sé lo que me vas a decir con esto. Es, haz de cuenta que estamos viendo así a los personajes siempre, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Déjame terminar. Yo te voy a decir qué es. Los discípulos lo único que van y dicen, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hace eso Jesús? ¿Por qué hace eso sus discípulos? Porque aprueban que les hablen parábolas. Vamos a considerar que ni siquiera lo aprueban, tampoco lo desaprueban. ¿Qué significa? ¿Por qué les hablas en parábolas?
Porque yo no entiendo.
Está interesante eso. Podría ser eso, porque nosotros a lo mejor, porque ellos no dan por entendido que no entienden. ¿Por qué a ellos les hablas en parábolas? A nosotros no nos hablas en parábolas. ¿Por qué a ellos les hablas en parábolas? O sea, ¿qué? ¿Cuál es el plan? Y fíjense que uno, seguramente, si hacemos esta meditación a profundidad muchas veces de nuestra vida, va a ir aportando muchas cosas. Pero una de las cosas que más ha aportado, por ejemplo, para mí recientemente, es que nosotros tenemos una forma de tratar a la gente, cualquiera que sea, y cuando tú quieres hacer algo por alguien y ese alguien no está seguro si lo quiere, no sabe si lo va a poder manejar o si lo va a recibir, pero a la hora de la hora no va a saber dónde acomodarlo. Toda esta forma metodológica en la que nosotros a veces nos relacionamos, damos, interactuamos con los demás, tiene mecanismos de sobreprotección. Si yo te digo, vete 2 cuadras, doblas a la derecha, cuenta 20 pasos, te metes por ese local, vas al tercer cubículo, buscas a fulanito de tal... Te doy todo y al ratito tú puedes decir, me lo mandas por escrito, por favor.
Me mandas la ubicación.
¿Verdad? Pero ¿verdad que así pasa, no? Mira, ¿qué? Y no quieres también que te dé de una vez, te llene el formato y te dé el dinero, ¿verdad? ¿Sí o no pasa así? ¿Verdad? Entonces, todos los elementos de sobreprotección que hay en nuestra vida generan en todos los seres humanos, sin excepción, ingratitud. Y cuando nos comportamos con ingratitud ante la obra de Dios, estamos firmando nuestra condena. Porque lo único que habría que hacer ante el acto de la redención desde la encarnación que empieza, toda su gestoría de amor, de entrega, de servicio, de milagros, de predicación, de acompañamiento, de sufrimiento, de lágrimas, de oración, de intercesión, hasta llegar al culmen de entregar su sangre y su vida en la cruz, no nos queda otro camino más que agradecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que han decidido venir por nosotros. Nunca se nos ocurre pensar que ese sacrificio de Jesús, entregando su vida y su sangre por nosotros, le está partiendo el corazón a su Padre. Le parte el corazón a su Padre ver a su Hijo así, y sin embargo, Él carga con todos los pecados del mundo. Y eso es contrario a la voluntad del Padre. Entonces el Hijo carga todo por amor. El Padre ve ese acto de amor, pero tiene que haber un sacrificio, tiene que haber quien lo pague, porque no es compatible lo que Dios tiene para el ser humano si está el pecado de por medio. Entonces el pecado tiene que pagarse, sufragarse. No podemos hacer un nuevo trato si no está pagada la deuda anterior. Si no me liquidas el documento anterior, no hago un nuevo trato contigo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? No, cuando decimos que Jesús en español se traduce "todo está consumado" y dando un fuerte grito expiró, ¿cuál es la palabra que ya deberíamos de sabernos de memoria todos, escrita en griego? Tetelestai. Es una palabra de carácter jurídico que dice todo está pagado. Padre, aquí está tu cordero. No hay nada que hacer. No puedes hacer nada más que perdonarlos porque está pagada la deuda. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y Jesús termina diciéndoles la realidad. Ok, se los voy a decir a ustedes. Primero, a ellos no se les va a conceder, no se les concede conocer los misterios del reino. Pero ustedes sí. ¿Por qué ustedes sí? Porque yo los elegí, porque quiero que anden conmigo, porque ustedes se han quedado conmigo, ¿verdad? Porque a ustedes les importa, les interesa, porque ustedes creen, primero. Segundo, porque a ellos no. Y aquí viene la explicación, y para no decirla de boca propia, cita al profeta Isaías y resume el síndrome que aparta al ser humano de la vocación de ser hijo de Dios. Lo aparta completamente, lo estirpa, es como un cambio de nacionalidad. Siendo un individuo, un ciudadano del cielo, te conviertes en un ciudadano del infierno, ¿verdad? En ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Bueno, que están ciegos, que están sordos, que están tontos. ¿Qué tienes? Un día se enoja San Pablo con los gálatas y dice, estúpidos gálatas. Muchas traducciones dicen así, estúpidos gálatas. O sea, después de todo lo que han oído, ¿se van a regresar? Hay una, creo que es el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, donde dice, ¿qué se puede hacer? ¿Qué clase de sacrificio se puede hacer por aquel que ya conoce la revelación, ya asumió en Cristo, ya creyó y regresa de nuevo al pecado? ¿Qué se puede hacer? Ya no hay nada efectivo, ya. O sea, haz de cuenta que te dieron el cartucho para que lo dinamitaras cuando fuera necesario. Lo tronaste, pero seguiste donde mismo. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Darte otro? Pues, si ya lo conoces y no lo quisiste. Bien peligroso esto, ¿eh? Bien peligroso. Creer, saber, entender. Abrir y decir, yo como los perros mejor. O va a decir San Pedro, yo como los perros. me revuelco, me trago mi vómito como el cerdo, me revuelvo en el barro otra vez. O sea, si a estas alturas de nuestro partido particular de conversión, de nuestro proceso, no nos incomoda pecar, no digo que no pequemos, somos pecadores, pero seguimos pecando sin generar una conmoción en el interior, es una alarma muy complicada. Tienes todos los sistemas para evitar un fuego. Se prenden las alarmas porque hay un fuego, hay humo. Y le apagas el interruptor. Ah, no pasa nada. Que siga el fuego, que siga quemándose. Porque este pueblo ha endurecido su corazón. Y eso no se ve. O sea, la dureza de corazón no se ve, se percibe, se siente. Dureza de corazón, no me importa, me vale, no es tu asunto, tú no te metas, a ti que no te importe, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Tengo el corazón endurecido, no me conmuevo, puedo hacer lo que sea. Vi una entrevista accidental, una persona estaba haciendo oración afuera de una clínica de aborto, entrevistando así de esos lugares donde todavía no es medio penado. Y en eso sale un médico y el tipo, ya se los relaté, ¿no? Y sale un médico y dice, arrepiéntate, arrepiéntate, lo que estás haciendo allá adentro es pura condenación. Y el tipo este, en lugar de amedrentarse o decir chale, y voltearse a otro lado avergonzado, se viene contra la cámara y dice, no tengo nada de qué arrepentirme, nada, lo hago gustoso. Y empieza a hacer una apologética del aborto. ¿Te vas a condenar? A mí no me voy a condenar nadie, si ya estoy condenado, ¿qué? Tú dices, híjole, Dios mío, que vea. Imagínate una visión del infierno. Es un privilegio, ¿eh? Es un privilegio de los hijos de Dios que en alguna etapa de nuestra vida pudiéramos tener una pequeña visión del infierno. A veces la hemos tenido en microescala en nuestra vida. Hemos visto un infiernito que hemos vivido y nos hemos dado cuenta que por ahí no va. Pero a veces hay otra clase de visiones. Las personas que místicamente han vivido un infierno se han dedicado a predicar aguas, porque lo que viene es dramático. No me importa si me tachas de ridículo, no me importa si no me quieres escuchar. De veras que está serio esto. De veras, haz lo que tengas que hacer, pero no vayas al infierno. Este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos. Ni comprenden con el corazón, porque no quieren. Perdón, no quieren convertirse ni que yo lo salve. Habría que hacer una lista muy seria en preparación desde ahorita a nuestro próximo retiro, que es como una actividad culmen, donde no es lo mismo reunirnos una hora que reunirnos 3 días, ¿verdad? A entrar un proceso un poquito más de profundidad. Y aparte es una gracia poderlo vivir. Descubrir por qué no queremos convertirnos, pues. Porque me expongo, por comodidad, porque me da miedo, porque hay una lista extraordinaria. Y seguramente tendrá que ser uno de nuestros temas ahora en el retiro. Ya tengo días pensando. ¿Por qué no quieres? Y, o sea, ¿qué más quieres sacarle? ¿Alguna vez has exprimido un jugo? No sé, una naranja, un limón, lo que tú quieras. Y ya le exprimiste al limón y le sigues exprimiendo y por más que le hagas, pues a veces le sacarás la última gotita, pero todavía le sigues y le sigues y le sigues exprimiendo y ya es ridículo, pues se empieza a deshacer. Y a veces parece que nuestra vida la tratamos así. O sea, es ridículo tratar de sacarle a la vida, a nuestra vida, algo al margen de la conversión, algo al margen de lo que Dios quiere para nosotros. Es más podredumbre. Qué maravillosa definición la de María Sima en su libro Sáquenos de Aquí, sobre las almas del purgatorio. Esta campesina holandesa, escocesa, ya no me acuerdo qué era. ¿Perdón? Austriaca. Austriaca, muy bien. en el que ella define, y para mí no hay mejor definición del purgatorio, es más, cada vez que pienso en eso, la encuentro. Mis pecados los analizo en torno a esta definición del purgatorio. Es un retraso impuesto por nuestra impureza. Es un retraso estar en el purgatorio. La causa de estar en el purgatorio es porque estás retrasado. Oye, te voy a mandar a cursos de verano. Pero ¿cómo? Si ya pagaste todo el semestre, ya viniste todo el semestre, ya te sentaste todo el semestre, pero no la hiciste. Era tu momento para haberla hecho y no lo hiciste, no estudiaste, no te importó, no viniste. Ahora te vas a cursos de verano en aquel salón, cuesta el triple, no hay refrigeración y en vez de venir una hora vas a venir 8 horas. Es un retraso impuesto por tu... todo esto que no fue lo que Dios quería. Digo, si alguien encuentra una mejor definición, qué maravilla. Y termino los últimos 2 minutos. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Y no se los está diciendo solamente a sus discípulos que están junto a él. Lo está diciendo a todo el estrato de los hijos de Dios, que han visto y oído, como nosotros también a través de su palabra, lo que muchos profetas y muchos justos desearon ver, lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, y no lo vieron y no lo oyeron. Nosotros estamos inclusive como una generación privilegiada, todavía por encima de los profetas, de muchos profetas de la antigua alianza, que profetizaban sin saber de qué se referían, sentían el ardor de Dios y lo comunicaban. Como va a decir Jeremías, yo me sentaba a un lado no sentía un fuego que me devoraba, porque dije, ya no voy a hablar de la palabra de Dios, pero sentía como que algo me devoraba por dentro, y por más que quería rechazarlo, más fuerte me vencía, y fuiste más fuerte que yo. Y así termina declarándose, me seduciste y me dejé seducir. Nosotros estamos por encima, detalladamente, minuciosamente, como un recetario. Vamos viendo elemento por elemento lo que el magisterio nos ha ido enseñando, lo que el Espíritu Santo nos va iluminando en torno a la palabra, los años y años y años de estudio, para poder ver lo que el que va de pasadita un domingo y ahí se queda medio atrás y va de vez en cuando, ese nunca lo va a poder ver, nunca. Inclusive aunque sea muy devoto y no falte a misa nunca, nunca va a ver lo que ustedes ven. Nunca va a oír lo que ustedes oyen. Porque nosotros estamos más tiempo en torno a esto. Estamos más expuestos a esto. Y es una bendición. Y es un privilegio. No digo que seamos mejores, ni digo que seamos merecedores. Solamente digo que somos muy afortunados. Y con esa gracia me quiero quedar. Con la gracia fortuita de ser un discípulo, con todos los defectos que conocemos entre nosotros, pero que hemos estado, yo no sé si María era más virtuosa que Marta, de las hermanas de Betania, ni mucho menos que Lázaro, que aquel pobre sí que se murió, y fíjate que resucitó, y debe haber resucitado nuevecito, ¿no? Se le debe haber quitado hasta toda manchita que traía por ahí en algún lado, ¿no? ¿Quién sabe qué? Yo no sé si sería más virtuosa Marta. Marta era muy hacendosa, muy... debe haber sido una excelente cocinera, impecable para el aseo, el acomodo, ya me imagino, todo organizadito en la despensa de mayor a menor. Pero María se llevó la mejor parte, porque estaba a los pies de Jesús. Y creo que de esa parte muchos de nosotros hemos participado. Y le pedimos a Dios que nos conceda esta bendición y esta gracia. Y con un Ave María nos seguimos consagrando a ella. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo que soy tuyo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pedimos de nuevo por nuestros gobernantes, por nuestra presidenta, por cada una de las personas dedicadas al gobierno, para que el Señor les conceda la conversión y la gracia de escuchar su voz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su paciencia. Dios los bendiga.